¿Cómo les va? Bienvenido al nuevo programa de Jorge Ramos y su banda en Día de Champions. Ya vamos a estar con todo Bayern Múnich, Real Madrid, pero también hoy Pachuca y América se juegan el pase a la final de la Conca Champions. Vamos a estar analizando ese partido. En problemas Guillermo Almada habló y le puede caer una suspensión. Miguel Herrera emulando a Hernán Pereira señala la dilapidación de plata del América para llegar a tener el equipo que hoy tiene. ¿Y qué pasa con Chivas? Espera al Toluca en la liguilla. Vamos a estar con Jesús Bernal desde la Perla Tapatía para que nos cuente cómo va el momento de preparación del equipo de Fernando Gago. Semis, reiteramos, en Champions. Bayern Múnich, Real Madrid. Y atención, ojalá tengamos tiempo porque allá lo anticipábamos. Lo que informaba hace un par de días, tres días creo, el periódico El Confidencial. Y lo que pretendería, si es cierto lo que dice El Confidencial, el señor Florentino Pérez, que los hoy socios del Real Madrid sean accionistas. Y tengo dos preguntas. Una, ¿José del Valle se convertirá en accionista de la Casa Blanca? Dos, ¿esto pone en riesgo de que el Real Madrid pase a ser una sociedad anónima deportiva? Si hay tiempo hoy, lo vamos a analizar. El saludo a la banda. Del Valle sigue de vacaciones o está en el tema este en negociaciones. No lo sé, me dijeron que el pasado fin de semana estuvo en Austin para el partido del equipo de Austin contra el Galaxy. Dio la casualidad que allí estaba el señor Florentino Pérez. ¿Cómo le va, Pereira? ¿Cómo está usted? Esta noche, Pereira, va a ver semifinal de Copa Argentina, ¿no? Esta noche, sí, me parece que hay algún flechazo,
Sí, sí, esta noche vamos a ir a favor de Estudiantes de La Plata por la presencia de Enzo Pérez en el conjunto Pincharrata.
Y por los colores.
Me llegan noticias, aparte de los colores rojo y blanco, me llegan noticias que secuestraron armas de fuego de la barra de Boca camino a Córdoba para el partido contra Estudiantes. Lamentable, triste, de parte de los hinchas de Boca. Esto también hay que decirlo. Como también es triste que nos enteramos que Ángel Di María, que pensaba terminar su carrera en Rosario Central, pareciera que ya descartó dicha chance, porque ha recibido amenazas en las últimas semanas, en los últimos tiempos. Por lo tanto, tiene mucho riesgo y cierto temor de volver a Argentina para jugar en Rosario Central. Digo esto porque es triste, ¿no? La etapa, la cara negra del fútbol argentino, que tiene equipos competitivos, saca muchos jugadores.
Eso no es fútbol, Pereira, Ese es un tema que va más allá. Eso es un tema de la sociedad.
Toman como excusa el fútbol. Como excusa el fútbol. Claro. Y la sociedad, los gobiernos, los presidentes de la AFA, poco hacen para erradicar a estos individuos, que son pocos, pero hacen mucho ruido.
Bueno, señora, ¿cómo anda Junior?
¿Cómo se la desvíe? ¿Cómo se la desvíe?
Sí, Usted me quiere
el dedito porque Boca hoy puede llegar a la final. Yo se la cambié. Cambio de frente, ¡pac! Listo. Al ángulo.
Contragolpe. Una acción defensiva la convirtió en una acción ofensiva. Muy bien, José.
Exactamente.
Así se juega el fútbol.
Con este tipo así se juega. Porque Cavani jugó cantidad de clásicos,
nombre,
hizo nunca un gol,
Ramos,
y ahora hizo
no
uno,
un
y viene, por favor, venta de humo, por favor.
Jorge, ¿sabe qué? ¿Sabe
una
qué,
vez
Jorge?
Hizo algo.
Así, acá, agárrame bien. La flechita de Cavani. ¡Agárrela, Pereira, agárrela!
Por favor, la agarro así a Cavani. Exacto, no pasa nada.
Jorge, una cosa, usted hablaba posible suspensión para Almada. No sabemos qué va a pasar, me parece.
Sanción
para Almada. Y bueno, cualquier cosa puede suceder en la Liga MX. Pero me parece que esa sanción ya la tiene garantizada desde la directiva. Cuando nosotros ponemos el nombre de Guillermo Almada, probable o mejor sustituto en la Liga MX, cuidado y estas palabras, en la Liga MX no, en la selección mexicana, cuidado no le terminen saliendo muy caras, porque fueron palabras fuertes, o sea, y lo vamos a ver en un ratito. Yo creo que pocas veces hay técnicos que se animen a hablar como lo hizo el uruguayo, y esto le puede terminar saliendo caro, pero está bien porque no es la primera vez que a Almada le pasan el poder por la cara y va por encima de lo deportivo. Me parece que a nivel de selección ya le hicieron una jugadita que no estuvo bien y ahora sí se está metiendo directamente, que es con su trabajo, ¿no? Y el de sus jugadores.
No, yo no tengo la información, pero él salió a decir que no fue Pumas quien no respaldó la idea de que el partido con Pumas, el de ida, se jugara en lo que es el play-in el próximo viernes y por ende la revancha pasara a jugarse el próximo lunes.
No, la revancha, no. A ver, yo le explico el panorama. El partido fue programado para el jueves, ellos pedían jugar el viernes. Pumas dijo, no tengo problema de jugar el viernes. Pero América se metió en el medio y dijo, no, el viernes no. Porque si América jugaba el viernes, si Pachuca juega el viernes, automáticamente de ahí podría salir el rival del América y corre el partido del América al comienzo de la liguilla. Y en vez de jugar miércoles y sábado, América tendría que jugar jueves y domingo, porque América va a enfrentar al perdedor de la llave, Pachuca-Pumas, que van a enfrentar al ganador de Necaxa-Querétaro. Entonces, había una consecuencia en el calendario de América. América puso trabas. Que aparte, incluso, América,
o sea, gastan cualquier
rival.
Plata y aparte después hacen politiquería, ¿eh?
Claro,
qué
claro.
Cosa bárbara, ¿eh? No, nada, el tema acá es ganar. ¿Cómo es que dicen? El fin justifica
no
los
cómo,
medios.
Claro, exacto.
El fin justifica los medios. Acá lo que hay es que ganar.
Yo no sé qué nos diga Dan, nuestro productor. No sé si vamos a tener después las palabras de Almada, porque si no yo se las complemento. Decía que era lamentable lo que pasaba en el fútbol mexicano, pero con una calentura, o sea, lo del América o lo de...
Bueno, nosotros los uruguayos somos medios calentones, ¿no?
Dice, escucha este, seremos el hazmerreír del fútbol internacional. Y después, bueno, dice con otras palabras, me dijo, y dice esto, que alguien se haga responsable, esto no lo tengo aquí, pero lo escuché, lo acabo de escuchar, dice que a quién se va a ser responsable si a un jugador le pasa algo, por lo que hablábamos ayer, de las consecuencias físicas, dice que son hasta menos de 48 horas que pasarían para que un jugador dispute probablemente más de 180 minutos de fútbol. Entonces,
Tiene razón Almada, pero eso de que México sería el hazme reír, no. Porque cuidado, esto que pasa en México, pasa en mi país, pasa en Argentina, pasa en todos lados.
No pasa.
Menos
no,
de 48 horas.
En tres días, dos partidos. Nadie juega un martes y un jueves. No. En Argentina se respeta. ¿Sabe dónde pasa? En Colombia. En Colombia pasa. Yo he visto equipos en Colombia en instancia decisiva jugar. Y en Libertadores jugar.
Miércoles
Libertadores, jueves Copa local, torneo local.
Sí,
ahí
es
sí lo he visto.
Sí, es
en Argentina se respeta el calendario en cuanto a la presencia de equipos internacionales. Ahora, yo digo, Pachuca juega contra la América hoy. Si Pachuca jugaría contra Columbus Crew, contra Inter Miami, contra un equipo de la MLS, ¿lo ayudarían? Sí, seguramente.
Seguramente, porque la MLS ya les está pisando los talones, ya están ahí, ya entonces lo
ayudaría.
Entonces,
como es contra América, no, ya vamos a desgastarlo. Pero bueno, mal de la América, tendría que haber sido un poco más solidario.
Bueno, el productor está, ya me metió la pausa y hay que seguirlo, a Dan Leiferman, porque si no en cualquier momento pone la pantalla en negro, así. ¿Cómo? Ah, que la van a poner en negro pronto. Me estás diciendo que pronto la van a poner en negro. Bueno, vamos a la pausa, volvemos.
Mientras no se la... No, está bien.
Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Bueno, y esta noche entonces el partido que define. Recordamos que empataron en el partido de ida 1-1. Hoy con un 0-0 le alcanza a Pachuca para meterse uh-huh. en la final de la Conca Champions, esperando al ganador de la llave entre Monterrey y Columbus Crew, que juegan mañana. A pesar de aquel resultado, yo sigo pensando que América es el favorito para el partido de esta noche. Por lo que decía Pereira, me tiene cansado ya, que lo viene diciendo hace tiempo, y ahora ratificado por el Piojo Herrera. Atención, León Lecanda nos está diciendo que el Piojo Herrera deja de ser el técnico de Xolos de Tijuana. Reiteramos, León Lecanda reporta que el Piojo Herrera ya no es más el técnico de Xolos de Tijuana, que por cierto ha sido suspendido por FIFA en las próximas 3 ventanas de transferencias por una deuda que sostiene con el equipo chileno Audax Italiano por la transferencia de Montesinos, que hoy está a préstamo en Querétaro con rotura de ligamento cruzado. $300,000, yo creo que lo va a terminar pagando Xolos se va a arreglar. Pero bueno, la noticia es que el Piojo Herrera ya no es el técnico de Xolos de Tijuana. Y el Piojo Herrera en las últimas horas ha vuelto a señalar lo que decíamos de Pereira, que América ha gastado cualquier plata para armar el equipo que ha armado. Y bueno, como después se enojan cuando uno dice que se compra la felicidad en el fútbol. No está garantizado que después tengan la felicidad, pero que intentan comprarla, no tengo ninguna duda. Cada vez se trabaja menos. Sí.
Después hablamos del tema Miguel Herrera. No sé si usted quiere hablar del partido del tema Miguel Herrera, ¿no?
El partido. Miguel Herrera fue información de León Lecanda que la quería.
Información que da por opinar. Pero voy a opinar en otro momento. Solo voy a decir lo siguiente. Siempre hice énfasis en ese tema porque cuando se habla de Chivas, algunos anti-Chivas, cremas de este programa que los hay, americanistas de este programa, se la pasan criticando el rebaño sagrado cuando América ha gastado 10 veces más.
Y yo quiero opinar algo también rapidito. Del tema del Piojo. ¿Cómo se están cayendo las fichitas de técnicos en el fútbol mexicano? Por eso es que es tan difícil no solamente encontrar jugadores, sino técnicos, porque el Piojo Herrera hasta hace un lustro, hasta hace 5 años, era top, se caía de probables contrataciones y hasta de la selección mexicana por comportamientos antiprofesionales, antideportivos, de conducta, pero es que deportivamente como técnico ha dejado mucho que desear. Después de su última etapa en aquella América que recuerda a Pereira, no ha podido dar, o sea, ni con Xolos, con Tigres, se equivocan aquellas declaraciones que dice que tiene un equipo muy viejo y Siboldi lo hace campeón, no da pie el Piojo.
Después la gente se queja que no los dejo hablar, miren por dónde se llevaron el programa, ahí está, yo había ordenado este programa, tiene mi nombre, yo había ordenado que íbamos a hablar de Pachuca América de esta noche. La señora se fue por otro lado y Pereira que se quiere prender. Está bien, préndase.
Lo mejor que podemos hacer es sacarle su nombre a este programa. Lo mejor que tendríamos que hacer.
Ya estarán trabajando en eso. Pero está aprendiendo de béisbol, ¿no? Y de tackleball y de tenis.
Voy a hacer el trabajito. Y de NBA, Carolina, ¿no? Para sacar el nombre de este programa, sacar su nombre. A ver, del partido, yo digo una cosa. Es cierto, si tengo que poner un centavo, que no lo pondría porque no apuesto, tendría que hacerlo, lo haría a favor del América. Porque sabemos que es muy difícil que en un partido de Pachuca, no haya goles. Es muy difícil que en un partido de América no haya goles. De manera independiente, ahora se juntan. Son dos equipos que van al frente, Pachuca genera mucho, no es de especular. Por lo tanto, va a haber goles seguramente en el Hidalgo. Seguramente. Ahora, me encantó lo que hizo Pachuca en la ida. Tendrá que ser muy inteligente Jardine, porque la manera que jugó los Tuzos fue espectacular, desde el planteamiento A, desde el plan B en el segundo tiempo, desde la propuesta, desde cómo controló con pelota y sin pelota al América. Entonces, hay que tener ahora personalidad y especialmente que aparezcan los jóvenes y que no les pese el partido, la circunstancia, el entorno, porque es un partido que tiene su peso, especialmente en el aspecto mental. Pero Almada es más técnico que Jardine. No tiene el plantel, no tiene la categoría. Y su planteamiento seguramente le va a complicar muchísimo a la América. América tendrá que estar muy atento, jugar un gran partido, tener contundencia, porque no va a ser fácil para el conjunto de Jardine conseguir la victoria en el Hidalgo, por lo que ha mostrado el equipo de Almada, que sabe jugar con la pelota y sabe esperar y contragolpear perfectamente. Y hace
lo
mucho,
maniató totalmente
muy bien trabajado. Totalmente.
Lo maniató totalmente. Tácticamente le dio un paseo casi a Jardine. Sí. Teniendo herramientas de inferior calidad.
Yo creo que, Jorge, que salvo el Real Estelí, que fue un descuido del América, que puso un equipo B, más allá de que habían dos, tres jugadores importantes, es la primera vez que yo he visto, y ustedes recuérdenme si no es así, que yo he visto a un América vulnerable. Porque el primer tiempo, aquel primer tiempo con Chivas, en este mismo torneo, no, en la liga cuando venía de golear, y me parece que hubo un exceso de confianza a la misma Chivas, creo que fue lo peorcito que vi del América. Pero este partido contra el Pachuca te demuestra que esa diferencia que te quieren vender, ah, el América es muy superior, sí. El América desde los nombres es muy superior, pero tanto en Liga como ahora, esta revancha contra, o este partido de mata-mata contra el Pachuca, América no ha demostrado ser ese super equipo. Yo creo que Jardine le debe eso a este América. Sí, muy bien, un equipo que golea, que juega bien. Esto se debería ver esta noche. Y siento que Almada tiene mucho que ganar y poco que perder. Porque la mayoría apuesta como acaba de apostar Pereira. No, América favorito. En los partidos que tiene pendiente Pachuca, en nómina es menor. Almada no tiene los mismos recursos que Jardine. Entonces yo creo que a partir de ahí, si Pachuca plantea con tranquilidad el partido, capaz y juega con la desesperación del América.
El tema que habría que saber primero, y no lo sabemos, no lo podemos imaginar, pero fehacientemente no lo sabemos, ¿qué va a priorizar Almada? Almada está obligado
Yo se lo respondo.
A rotar. No, yo también, la Conca Champions, yo también.
Sí, por algo, sí. Por algo sí. Puso suplentes contra Mazatlán.
Correcto. Entonces,
y le digo
hoy
más.
Van a jugar Cabral, va a volver Micolta, va a volver Rondón,
totalmente.
Va a jugar Eric Sánchez, va a jugar Pedrosa. Hoy van a jugar los titulares. Ahora, ¿qué va a ser el jueves? Ya lo veremos si tenemos tiempo mañana o el mismo jueves para hablar del tema, ¿no?
Eso lo verá. No me extrañaría que el jueves ponga suplentes porque el domingo vuelva a poner titulares. No me extrañaría. Sí, pero bueno,
depende.
Será otra historia. Sí. Y algunos que físicamente les dé para los dos partidos los va a utilizar en el segundo tiempo, en el partido del jueves. Pero bueno, concentraron este partido. Lo presiona siempre el 9, presiona siempre a Malagón. Y obligó a Malagón a que muchos remates se terminaban afuera. Siempre lo hace. Qué bien desdobla sobre los costados. O sea, tiene unos movimientos muy bien trabajados y ejecutados. Porque se puede trabajar bien, pero el futbolista tiene que ejecutarlo en la cancha. Este equipo de Pachuca. Ahora, es un partido que tiene que aparecer Fidalgo, que tiene que aparecer Valdés, que tiene que aparecer Quiñones, que tiene que aparecer
siempre,
los diferentes. No, aparece.
Casi siempre aparece.
Pero el otro día en la ida no aparecieron al nivel
circuitos.
Que uno está acostumbrado.
Le cortó
un partido
circuitos.
Donde tiene que aparecer la figura. Totalmente se lo cortó. Muy bien.
Sí, sí,
el segundo tiempo retrocedió un poco Pachuca, porque sabía que América iba a reaccionar, pero tuvo espacios y jugó a transiciones rápidas. Y le podría haber hecho mucho daño. Va a ser una
hoy figura fundamental va a ser Idrissi, el holandés, o el de Países Bajos, o el neerlandés. Buen jugador, va a ser importantísimo hoy para... porque, a ver, América tiene que ir a buscar un gol. Mínimo, porque empatando a uno.
Claro.
Precisa hacer un gol. Un 0-0, reitero, favorece a Pachuca. Entonces, van a quedar espacio para... El tema es que Rondón...
O sea, entra ganando Pachuca al partido.
Oh, claro.
Pachuca entra ganando.
El puntapié inicial está clasificando.
Exacto.
Pachuca.
Y eso lo tiene que tener en cuenta el jugador. Que la desesperación... O sea, que el tiempo corre en contra del América, no en contra de Pachuca.
Sí,
obviamente, eso es evitando errores. Que América no madrugue.
Pero,
porque te madrugan en los primeros minutos y te sacan del partido.
Pero yo como técnico, si yo soy técnico, planifico el partido, le digo, muchachos, solo es un gol. Y si nos hace un gol, igual tenemos que hacer uno. Para empatar la serie tenemos que hacer uno. Yo entiendo que es diferente 1-1 alargue que 1-0 y clasifico. Pero no, América no puede entrar en la desesperación que ustedes están transmitiendo.
No, si no, 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 no,
no, no, no, no, no, no, no,
no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no.
No, no, ustedes hablaron del América, ¿no? Yo escuché muy bien, Carolina, dijeron que el América tiene que ir a buscar el gol, que necesita marcar ese gol, que tiene que ir a proponer. Por eso, pero no con desesperación, que si recibe un gol es fatal. No, no es fatal para el América recibir un gol. Da un gol de empatar una serie. Entonces, América tiene que trabajar el partido con tranquilidad, trabajar el partido con pausa, trabajar el partido con una idea que no sea muy diferente a la que impuso condiciones durante todo el campeonato, pero que aparezca el futbolista. Pues colectivamente es más Pachuca, colectivamente. Pues
eso es lo que aparece. ¿Quién tiene que entrar con más tranquilidad, Hernán? ¿América o Pachuca?
Ninguno. No se puede entrar tranquilo en estos partidos finales. No se puede entrar tranquilo. Es como este programa, no puedo entrar tranquilo en este programa. Me pasan por encima. Hay que entrar, como decía Simeone, con el cuchillo entre los dientes.
Concentrado, metido.
Exacto, y defendiendo, o sea, es un partido.
Y defendiendo, como usted, le encanta.
No defendiendo, pero sí hay que tomar precaución, hay que saber. ¿Cómo defiendo? Hay que saber cómo ataco, Ramos. Terminó eso del fútbol. Otra vez escuchaba un técnico. Terminó eso del fútbol de que defiendo, soy defensivo, soy ofensivo. Acá el fútbol es cuando defendemos sin pelota hacemos esto, cuando atacamos con pelota hacemos esto. Así es el fútbol, bien, Ramos.
Ah, perfecto. Qué modernizarse. Perfecto, pero atacamos.
Juegan así.
Atacamos.
Atacamos con pelota. No, no.
Pelota, atacamos.
No, atacamos con pelota.
Sí, sin pelota, cuando tenemos la pelota atacamos.
¿Qué hacemos sin pelota?
No jugamos al error del rival.
No, jugamos a proponer con pelota.
Vamos a ir a la pausa.
Si no me da
se
pelota,
viene Jesús Bernal, porque el fútbol mexicano no solamente vive del América, vive de Chivas, vive de Cruz Azul. Hablando de Cruz Azul, Dubán Zapata por 12 millones, 30 años. ¿Es esto verdad? ¿Hay tanta plata en México? No, 30 no, 33 años tiene Dubán Zapata. 33, buen delantero, ¿eh? Pero 12 millones de dólares por un jugador, sea quien sea.
Por 8 le vendemos a Borja. Por 8 le vendemos a Borja.
Y es más joven. Y es más joven.
Sí, goleador River, exacto. De la Liga Argentina.
Aparte, Dubán Zapata nunca llegó a ser lo que parecía que iba a ser, ¿eh?
No.
Porque la verdad que pintaba notable. Sí. Hoy en, que no sé si es titular en Atalanta hoy, ¿eh? No sé si es titular hoy en Atalanta.
No, tengo dudas, ¿eh? No. Y si lo es, ¿eh? Y si lo es, su cuota goleadora es muy baja, ¿eh?
Sí. Estoy. Vamos a la pausa, volvemos. Esto es Jorge Ramos y su banda. Sí, ya nos metemos. Bayern Múnich, Real Madrid, que dejó el partido de ida de Champions. Vamos a hablar en un ratito de
eso. ¿Qué nos dejó?
Esto no pasa muy a menudo. Es más, yo no recuerdo la última vez que ocurrió esto. Pero me equivoqué en el segmento anterior porque yo me había olvidado que Dubán Zapata se había ido del Atalanta. O sea, qué caso raro.
O sea,
raro,
le pertenece al Atalanta. Pero
yo
fue a préstamo a Torino. Sí,
pero
no
se equivocó.
Qué raro que yo me equivoque, ¿no?
No
qué
se preguntó, es no se equivocó ni nos equivocamos porque usted dijo, no mete goles en el Atalanta. No mete en el Torino.
Y el que calle otorga. El que calle otorga. Por eso Carolina también se equivocó. O sea, el que calle otorga. Por eso Carolina se equivocó también.
Yo no me equivoqué, yo dije que no metía goles.
Hablando de Italia.
Sí.
No, es decir, hablando de Italia, justo daba la información la semana pasada, no dio mucho para comentar. Va a tener 5 equipos en la próxima Champions. El mejor coeficiente de clubes europeos lo ganaron los italianos. La próxima Champions, que van a 36 equipos, habrá 2 cupos extras para las 2 mejores ligas, según el coeficiente UEFA. Bueno, Italia, aunque no tenga semifinalistas en Champions, por lo que hicieron en la Europa League, por lo que hicieron en la Conference League, hoy tiene garantizado un quinto equipo. Y todo hace indicar que Alemania va a ser el segundo país que va a ganar también un quinto cupo para la próxima Champions. Tiene que ganar 2 partidos Alemania, sea Bayern, sea el Dortmund, de aquí hasta el final, o que un equipo inglés, que en este caso es el Aston Villa, no gane todos los que le queda, que son tres, tampoco son muchos.
Por coeficiente, por tanto, Hernán, termina metiéndose el coeficiente. Por coeficiente a la Champions, no. A mí me parece, imagínese,
esto de poner más fútbol, equipos.
El aficionado es del fútbol debería decir, bueno, los cuatro primeros, los tres primeros, listos, van, ¿no? Que el coeficiente, ¿quién verifica eso? A mí me parece, y por eso...
Yo lo verifico.
No, bueno, Hernán Pereira, muy bien, lo felicito. Pero el fútbol era un deporte sencillito. Mayor cantidad de aficionados en el mundo.
No sean tan cuadriculados, muchachos.
Usted entiende mucho estas cosas, pero sabe una cosa, el 99% de la gente no la entiende porque le gusta y no lo... Yo soy uno de ellos. Si usted me apura, yo no sé cómo se clasifica el bendito Mundial de Fútbol ese. Yo no sé cómo se clasifica.
A usted le gusta eso, pero es
la minoría.
Yo se lo digo muy simple. Acá yo no estoy sobre la mesa el tema... A ver, escúchenlo siguiente. No estoy poniendo sobre la mesa el tema del coeficiente, si es justo o injusto. El coeficiente es un promedio de puntos. Los equipos que en Europa tengan el mejor promedio de puntos, los dos ligas que tengan mejor promedio de puntos, que es puntos ganados por partido jugado, van a la próxima Champions con un equipo extra. ¿Qué tan complicado? En vez de cuatro son cinco. ¿Tan complicado es eso?
Usted está dando la información y nosotros le damos la opinión.
El
coeficiente de que, un quinto equipo italiano, pero la gente, que por eso cuando criticamos el tema del VAR, que el fuera de lugar, que la rayita, que el tema, es complicar cosas que son sencillitas.
Pero acá el análisis no es que el coeficiente es 4.3, no, acá el tema es Italia hoy, cuando no es la mejor liga del mundo, tiene un quinto equipo en Champions. Ese es el tema. España e Inglaterra, que son las mejores ligas del mundo, no lo tienen. Ese es el análisis. Y si suma hoy la Roma como quinto equipo, si suma la Roma, o si suma el equipo, ¿quién está en Alemania como quinto equipo? Ya le voy a decir quién está. Está en Alemania, está el Dortmund. ¿Suma o no suma la próxima Champions? Ese es el tema.
Sí. Suma.
Después, el por qué yo se los explico, no importa, voy a hacer clases especiales para explicar.
En algo tenía que salir bueno usted, y en eso fue lo que salió bueno.
Pero Italia maneja muy bien. Merece el quinto cupo. Olvídense del coeficiente. No, futbolísticamente. No, vemos al Inter, la Juve, al Milan.
A nivel clubes.
A nivel selecciones, campeón de la Eurocopa y se ha quedado sin los dos últimos mundiales. De Italia se pueden decir muchas cosas. Una selección que no ha sabido sacar un número 9.
Tampoco quiero que hagan lo de la Conmebol, que llevan hasta chiquicientos de Argentina y de Brasil, tampoco quiero eso, que les dan y les dan para asegurarse que ellos son campeones y juegan la semifinal y juegan la final. Todo un cuento.
Fíjese, son los mejores, Brasil y Argentina. El Tottenham, el Manchester United y el Chelsea fuera de la próxima Champions.
Sí, increíble.
Te suman mucho más que la Roma.
Increíble. ¿Y usted no cree que esos equipos... Bueno, el Manchester United va a hacer limpieza total, hasta Ten Hag creo que se va.
¿Cómo
gastan
plata?
¿Cree que esos equipos son mejor que el Borussia Dortmund, por ejemplo?
Sí, bueno, que el Dortmund no sé, sí, pero que la Roma sí.
¿Que la Roma sí?
Que la Roma sí. Exacto. Sí. Bueno, la Roma mejoró ahora que se fue. Mourinho mejoró, pero bueno.
No tanto, ¿eh?
Señores, un tema. Hasta este momento que estamos hablando, el Mallorca, yo sé que ustedes ya tocaron este tema, pero el Mallorca no le ha ofrecido una renovación al Vasco Aguirre. Atención con esto. El Vasco está abierto a renovar con Mallorca, pero está abierto a escuchar de Asia, de MLS, de México, de donde sea. Y de la Liga Española también.
Intuyo yo que tiene que ver con plata, Jorge, porque lo que hizo el Mallorca deportivamente no es discutible.
Sí, pero ojo con un tema, El Mallorca está a 6 puntos por encima del Cádiz y faltan 15 por jugar. O sea, ¿qué pasa si le renuevan contrato y desciende? Todavía puede descender. Es complicado, pues son 15 puntos, pero está a 6 del descenso. Claro. Empató el fin de semana un partido clave contra el Cádiz de visitante. Yo, aparte de todo lo que tiene que ver con la zona abajo de España, la manejo muy bien.
Yo sé. Eso, el tema de irse a la B, a usted siempre lo ha preocupado mucho. Sí.
No, aparte de ese equipo, el Cádiz, Osasuna, exacto, Mallorca, son los partidos que hacemos el fin de semana.
Hernán, yo entiendo que tú vas, o sea, que está la posibilidad de que desciendas y probablemente no se sabe si él quiere dirigir así, si lo quieren mantener, si quieren mantener un técnico con ese presupuesto, pero hay muchos mejores técnicos que Aguirre que le den la vuelta a este Mallorca, porque llegar a una final de Copa del Rey, mantenerte peleando fuera de los puestos de descenso cuando faltan apenas 15 puntos por disputar, yo creo que ahí el vaso está mucho más medio lleno que medio vacío.
Si pero vas no está esperando... fuera de la zona de descenso, Carol. No
bueno,
está fuera de la zona
Cádiz,
de descenso.
A seis puntos
no,
de
está
Cádiz,
décimo sexto y décimo octavo desciende. Está a dos escalones.
Bueno.
El objetivo era mantener la categoría. Lo de la Copa del Rey fue muy bueno, perfecto, fue muy bueno. Encima, ¿cómo la termina perdiendo? Pero el objetivo es mantener la categoría. Hoy no la tiene garantizada.
Para mí, con el Vasco Aguirre, está más cerca del triunfo, del éxito que del fracaso.
Nos metemos en Champions ya, en un ratito nomás, damas y caballeros. Vamos a la pausa y continuamos en Jorge Ramos y su banda. Sí, señor. Señores, nos vamos a ir con este hombre que ustedes tienen en pantalla. El hombre, el periodista que más sabe de Chivas. Tiene sus segmentos especiales en su canal de YouTube. Tienen que buscarlo a Jesús Bernal. Allí él, a diario y más de una vez en el día, los está poniendo al tanto de todo lo que ocurre en Chivas. Hoy está aquí con nosotros y nos da mucho placer siempre que esté con nosotros, pero hoy doblemente porque no va a tener que sufrir el bullying de José del Valle. No va a tener la ironía insoportable de Del Valle como cliente del América. Hoy vamos a hablar en serio de Chivas. Jesús, el saludo para ti. Te voy a adelantar algo, Jesús. Tengo la solución de fondo para Chivas de cara a la próxima temporada. No hay que salir a buscar jugador. Te hablo en serio, ¿eh? No tienen que salir a gastar plata en jugadores ni nada. Para que se lo lleves a Fernando Hierro y a Mauri Vergara. La solución para que Chivas llegue a disputar la final del próximo torneo clausura del fútbol mexicano. Ya te lo voy a decir en un ratito. Bueno, a ver, ¿qué novedades por ahí? Han estado descansando los muchachos, ¿no?
Así es, Jorge, saludos, buena tarde. Me dejas con la intriga, pero me voy a esperar tantito mientras les comparto la información del equipo. Le ganaron al Atlas el sábado, desde ahí rompieron filas. Y el técnico Fernando Gago dio libre la noche del sábado, el domingo, el lunes, la mañana de este martes y será hasta el día de hoy por la tarde cuando el equipo comienza a preparar el partido contra Toluca. Ya está definida esa eliminatoria, simplemente el próximo lunes habrá que ver si Chivas recibe miércoles o jueves y a partir de ahí pues ya quedará definida toda la situación. Pero sí, desde hoy mismo comenzarán ya a trabajar pensando en este compromiso, se lo toman con toda la seriedad posible. Sabe Fernando Gago que está ante una oportunidad muy buena de poder hacer cosas trascendentes con el equipo de Chivas.
Muy bien. A mí me llama poderosamente la atención tantos días de descanso. Sinceramente, me parece que a veces no es recomendable darle tanta libertad a los jugadores. Hay una tendencia a relajarse, hay una tendencia a una cervecita, hay una tendencia a comer algunas cositas de más. No sé, a mí me llama la atención, pero bueno.
Los conoces
Fernando
bien.
Gago, exactamente. Me parece que es un riesgo innecesario cuando se entra en esta etapa. ¿Lo esotérico juega en el aficionado mexicano y podría jugar en el jugador del fútbol mexicano? ¿Y qué te estoy hablando? Hay una estadística que indica que el sexto de la liguilla nunca ha podido ser campeón. Y Chivas terminó sexto en esta liguilla. ¿Se maneja eso o realmente no tiene ningún impacto?
Pues mira, es uno de esos datos curiosos, Jorge, porque es cierto, en los torneos cortos el sexto lugar jamás ha salido campeón. Y hoy le tocó precisamente a Chivas ocupar esa posición. Sí hace un poco de mella, sobre todo en el aficionado, esta parte. Te encuentras por ahí algunos que dicen, vamos a ser los primeros en romper la maldición del sexto lugar. Pero en general en el plantel, en la directiva, en el equipo, eso pasa a segundo término, ¿no? Es más una cuestión de la estadística, del aficionado, pero por supuesto que es una tendencia muy clara. En más de 50 torneos cortos que se han celebrado en México, en ninguno el sexto lugar ha logrado levantar el título. Han llegado a 7 finales, por cierto, y las 7 las han perdido.
Las han perdido. Bueno, a ver, vayamos al plantel y todo el mundo esperando. Para el miércoles o jueves de la semana que viene, ¿Chicharito ya estará en condiciones de entrar de titular o eso no va a ocurrir aunque físicamente ya esté bien?
Sí, Javier ya está. Ya se ha recuperado de todo este tema que tenía de lesión en un aductor en el de la pierna izquierda. Se mostró bien contra el equipo del Atlas. Y si avanza con este progreso que ha tenido, podría regresar a la titularidad ante el equipo de Toluca. Es un jugador que a Fernando Gago le gusta, que cuando tiene oportunidad lo mete como titular. Entonces sí, todo apunta a que podría regresar al 11 la próxima semana.
Pereira de las Salas, ¿alguna pregunta para el señor Jesús Bernal?
Tengo muchas preguntas, ¿sí? Unas cuantas preguntas.
Bueno, claro, resumirlas. Usted que pretende algún día ser técnico, aprovéchelo.
Sí. A ver, yo de una cosa, como técnico, de técnico a técnico, como colega de dirección técnica, señor Jesús.
¿Lo aceptarías como asistente técnico, Jesús, a Pereira? ¿Lo aceptarías como asistente técnico?
Claro que sí, con todo gusto. Ya me ha platicado su palmarés allá en Miami, tiene bastantes títulos, eso lo avala.
Gracias,
a lo mejor falta
gracias,
el papel,
Jesús.
Pero en la práctica debe ser bueno.
Gracias. A ver, Chicharito lo veo como suplente. Tomando en cuenta esta diferencia física, ¿por qué no para los segundos 45 minutos? Tomando en cuenta su experiencia, su olfato goleador y que el rival ya tiene un desgaste. Y a esto le agrego un par de temas para que me respondas todos. ¿Qué pasa con Macías? ¿Por qué no ir a buscar a Eduardo Aguirre, delantero del Atlas?
No gasten plata en jugadores.
Y ya que estoy con Santos, Ambriz no quiere a Carlos Acevedo porque quiere a Thiago Volpi. De repente Chivas piensa en cambiar de portero y buscar a Acevedo como una posibilidad.
No, por Dios, Acevedo, por Dios.
A ver, vamos recapitulando. Iniciamos con la de Acevedo. No. Descartadísimo. No. El proyecto en Chivas, en la portería, se llama Raúl Rangel. El Tala está para ser titular del Guadalajara. No buscan arquero en Chivas. Y si algo saliera mal, ahí está Oscar Wally, que también ha demostrado que es un buen guardameta. Entonces, no. En la portería, definitivamente, nada. Con respecto al tema de JJ Macías, Santos Laguna tiene un interés legítimo en este jugador. Igual, Nacho Ambriz lo conoce, brilló en el 2019 cuando dirigía al León y ante esta situación pues lo quiere tener en su equipo. ¿Cuál es el tema? Ver qué piensa Chivas al respecto y si están dispuestos a negociar. Está claro que no es del agrado de Fernando Gago, apenas ha jugado 6 partidos, tiene poco menos del 20% de los minutos totales disputados en este torneo y quedó claro en el clásico tapatío que prefirió a Chicharito saliendo de una lesión antes que convocar a JJ Macías. Entonces, el tema comienza a ponerse oscuro para José Juan en Chivas, que en los últimos 2 años prácticamente no ha jugado. Entonces, el interés de Santos está, veremos si se puede concretar. Y con respecto al Mudo Aguirre, tampoco, Chivas está encartado de 9, ahí está Chicharo, ahí
lo
está Marín,
América,
el propio JJ Macías, Ronaldo Cisneros, Armando González, que viene de Fuerzas Básicas. Ah, mira, menos. Aparte, Orlegui y Televisa hacen buenos negocios ahí con los jugadores.
Exacto, muchos negocios. Sí, millones van, millones vienen.
Tengo un par de preguntas para Jesús, que por cierto, Jorge, estoy suscrita en su canal, lo sigo, me gusta ese aire. ¿Qué podría decir?
Lo único que usted cuando viene y le saca la noticia, le roba la noticia a Jesús Bernal.
No, yo le doy crédito. Yo le doy crédito.
No, para nada.
A ver, 2 preguntas, porque tú le has hecho mucho seguimiento en tu canal a eso. ¿Va a entrar la bendita plata a Chivas? ¿Tú ves encaminado el tema para que se transmita por otro lado Chivas y entre esa cantidad de dinero de la que hablas? Creo que hablas de 60 millones de dólares, más o menos, creo que eso es lo que te he escuchado. Y lo otro es, ¿cuál es el objetivo de Gago? O sea, ¿hasta dónde le van a exigir a Gago para ver si sigue como técnico?
No.
Sí, te contesto las dos, Carla. La primera, Fernando Gago está firme. Fernando Gago va a seguir el próximo torneo por dos factores. El primero, tiene contrato vigente 6 meses más. Seis meses más de Fernando Gago. El segundo, que ya comenzó la planeación a Mauri Hierro Gago de lo que será la próxima temporada. Entonces, él al día de hoy cumplió con los primeros dos objetivos. Clasificar directo a la liguilla, palomita. Debutar jugadores jóvenes, lo hizo con 5, palomita. Evidentemente viene la siguiente parte, que es tratar de conseguir el título, pero con lo que ha hecho hasta ahora y tomando en cuenta que tiene 6 meses más de contrato, él va a seguir con el equipo del Guadalajara. Por otra parte, con el tema del cambio de televisora, es un hecho esta situación, ya se han realizado pruebas, ya han estado trabajando en ese tema, son 20 millones de dólares lo que se maneja, que recibiría Chivas al año por este cambio que va a hacer, pero acá la pregunta es si el dinero va a ir destinado a traer refuerzos. ¿Por qué lo digo? Porque Fernando Hierro lo dejó muy claro desde su primera conferencia de prensa. Chivas no va a pagar sobreprecio. Entonces, por más que haya un jugador que deseen, si se lo quieren dar en 10, 15, 20 millones de dólares, no va a llegar. Así es que tampoco esperemos que con dinero en mano, como ocurrió en su momento en otras administraciones, que Chivas empiece a despilfarrar el dinero, no va a suceder.
Bueno, nos tenemos que ir, pero esto lamentablemente va a tener que esperar esta idea que yo tengo. Yo creo que Chivas a esta altura no tiene que estar gastando dinero en adquisiciones porque no hay jugadores clase A mexicanos que le vayan a cambiar el rumbo a Chivas. Se pueden retocar algunas posiciones, pero la verdad no hay jugadores que digamos, ¿jugador mexicano quién? No sé, a ver, alguien que diga, este sí viene y cambia todo. No, el Chucky Lozano, el Chucky ya eligió San Diego según algunos colegas. Entonces, para mí, lo que a Mauri y Fernando Hierro tienen que hacer es hablar con Pachuca, comprarle el derecho de adquisición de Guillermo Almada. No hay nadie en el mundo hoy que confíe, que entienda y que le dé la oportunidad al jugador mexicano como Guillermo Almada. Chivas con Guillermo Almada pelea los campeonatos. Es bueno ir y decirle a Jesús Martínez, en lugar de pagar 10 millones de dólares por un mediocampista ofensivo, te los voy a dar a ti, me liberas a Guillermo Almada. Y le va a decir a Guillermo Almada, te voy a doblar el salario de Pachuca, pero me vas a agarrar a los chavitos de las fuerzas básicas y me vas a hacer un equipazo. Y se termina todo. Fernando Gago lo viene haciendo bien, cuidado, pero no es Guillermo Almada. No es Guillermo. El mejor técnico para un equipo con futbolistas purititos mexicanos es de mi país. Se llama Guillermo Almada. Eso es lo que precisa Chivas. Coménteselo a Mauri y a Fernando Hierro. Un abrazo, Jesús.
Con gusto. Que estés muy bien, Jorge. Saludos para ti y para toda la banda.
No me dio bola ninguna. Me dijo, está loco. Eso es lo que me dijo. No me dio bola ninguna.
Jugadores hay que contratar. Pero lo de Almada es espectacular. La verdad que sí. El mejor técnico de la Liga MX, sin dudas.
La pausa. Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Champions, Champions y Champions.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Bien, continuamos. A ver, en el fútbol ya definitivamente hay que decir algo que quede como una frase establecida. Ataca el rival, gol del Real Madrid. Porque eso es lo que pasa siempre. Ataca el rival, gol del Real Madrid. Impresionante lo del
casualidad.
Real Madrid. Después entramos en detalle de los por qué y todo. Pero sacó un resultado bárbaro el Real Madrid de visitante, 2-0. Ya el 2-1 no era malo. El 2-2, dije 2-0. Otra vez me equivoqué. Hoy ya llevo dos veces. Algo que no me había ocurrido en los últimos 19 años.
Sí. Yo estoy tranquilo. Para corregirlo.
Bueno, el 2-2 es un resultado fantástico y puedo decir que el Real Madrid está muy cerca de la final de la Champions. Un partidazo, me gustó mucho el partido. Un técnico que la tiene clarita, no anda haciendo inventos. Y otro técnico que es más arte que practicidad, que intenta jugar o estar en la línea de los Guardiola, de los Klopp, pero que no puede llegar a ese nivel, que comete un error en el primer tiempo poniendo a pie hábil sobre la derecha a Musiala, sobre la izquierda Sané, no encontraban el desborde, todo el mundo terminaba por el medio, que lo arregla en el segundo tiempo, los cambia y los pone a contrapié, así es que cae el gol de Musiala, acierta en la entrada de Guerreiro, que le da una transición tanto ofensiva como defensiva más rápida, con más dinámica que la que tenía con Goretzka, que es un volante más pesado. Pero de todas maneras, por Dios, yo sé que hoy no contaba con De Ligt. Este muchacho coreano, Min Jae, ¡ay, mi Dios! ¡Qué desastre! ¿Cómo no se dio cuenta? Tal vez no lo trabajó, pero yo de una cosa estoy convencido. Al Real Madrid no se le puede jugar con línea de cuatro. Hay que jugarle con una línea de cinco o línea de tres para tener siempre un hombre sobrando. Porque Vinicius, o si no Rodrigo, que hoy no anduvo bien, te matan. Precisas a alguien que sobre para cerrar a espalda de los dos stoppers, posiblemente. Un resultado fantástico para el Madrid, reitero, para mí, se arrima muchísimo, muchísimo a la final. Podemos después entrar en más detalles. Y eso que el Madrid dio la ventaja, que Bellingham no llegó a la Allianz Arena. Lo de Bellingham a mí me preocupa, pero acá también lo proyectan para ser el Balón de Oro. Los escucho.
Sí, gran resultado, porque se empata de visitante en Alemania 2-2, y gran resultado porque el rival fue más en lo futbolístico. O sea, ambos análisis nos llevan a decir qué bien para este 2-2 que es para el Madrid, tomando en cuenta que el miércoles juega en el Santiago Bernabéu. No lo veo tan cerca de la final como lo dice Ramos. Tan cerca. Hoy lo veo mejor posicionado que el Bayern, sin dudas. Yo justo anotaba, minuto 1, Sané tuvo el gol, lo saca Lunin con el pie abajo. Al minuto 5 la tiene Harry Kane, se la saca Lunin. Al minuto 7 la tiene Sané por arriba. Al 8 la tiene Harry Kane, le pega de lejos. Lo ve adelantado a Lunin, pero no puede. Al 11, Musiala la tiene. Se va desviado de zurda. Al 15, Musiala de nuevo se va desviado. Primera llegada del Madrid, gol del Madrid. Primera llegada del Madrid.
¿Qué le dije yo al principio? Ataca al rival, gol del Madrid.
Ahora, exacto. Seis remates del Bayern. Ahora, me pongo a analizar porque profundizo más allá y no puedo decir que esto es suerte. No puedo decir que esto es suerte porque pasa muy seguido. Pasa muy seguido con el Madrid. Esta es la estrategia de Ancelotti. Muchachos, vamos a darle confianza. Aguantemos 15 minutos. A partir del minuto 15, cuando se suelta el Madrid. A partir del minuto 15. Vamos a darle confianza, que manejen la pelota. nos vamos a defender bien, que no salgan al gol. Y el equipo que entra en confianza, no sé, algo tiene que tener Ancelotti en su planeación del partido, porque esta historia ya se vio en el pasado y le dio resultados. Sin merecerlo, Madrid ganaba por 1-0. Después seguimos, porque hay mucho para hablar, pero quiero que Carolina también comience.
Estoy de acuerdo con usted. Hacía 4 minutos que el Madrid había empezado a emparejar el juego y a tener más control de la pelota y cayó el gol.
Que sí, una cosa, a ver, pase un partido. Toni Kroos, la piensa, la mira, y no, su pase es fantástico, pero no lo marca.
Pero todo es de Vinicius, todo es de Vinicius. Sí, Vinicius le marca donde quiere la pelota. Vinicius engaña a Minjae, amaga hacia atrás, y cuando Minjae se come la pastilla, Vinicius pica cuando quiso, ya le veía el número atrás. Y se la pone, Vinicius le está diciendo a Kroos, la quiero ahí la quiero, adelante mío, y Kroos se la pone ahí.
Claro, yo decía Real Madrid style, ¿no? Incluso decía, el partido está perfecto para un gol del Real Madrid, porque lo está dominando el Bayern Múnich. Cosa de fútbol, o sea, es que eso es, se ha convertido en una constante del Real Madrid. Y si bien yo coincido con Pereira en que seguramente Ancelotti decide no tener el protagonismo del partido, no creo que a donde había llevado el partido el Bayern Múnich, como se lo llevó en algún momento el Manchester City, y así podemos ir con el Liverpool y eso, yo no creo que eso lo planifique Carlo Ancelotti, porque si planificara un partido así, sería un loco, sería un suicida. Ganaban los duelos individuales, terminaban todas las pelotas. El Real Madrid no disparaba y las transiciones del Real Madrid no eran buenas. Era una aplanadora el Bayern Múnich.
No llegaba.
Como no marcaba el gol, ahí se le abre la puerta al Real Madrid y marca el gol a través de Vinicius. Muy buen pase de Kroos, maravilloso lo de Vinicius, que además no necesita venir por izquierda, sino que cuando lo ponen por el centro, yo creo que está enviando un mensaje y está diciendo, viene Mbappé, póngame donde ustedes quieran, pero yo quiero seguir en el Real Madrid. Otro tema de conversación. A mí me parece que es un Real Madrid que yo no sé si le falta intensidad para comenzar estos partidos, si individualmente le superan como hoy le estaba superando el Bayern Múnich, porque cualquier partido de fútbol en donde no sea el protagonista y el rival el Real Madrid, el equipo que están jugando como le están jugando, pierde el partido al minuto 20, 2-0, 3-0, y no es la primera vez que lo vemos. De todas maneras, hay jugadores de jerarquía que siempre creen que mientras más tiempo pasa, más se cree en este guión, así como nos lo estamos creyendo nosotros, y a partir de ahí yo creo que hay un Real Madrid que es favorito, que no es del todo favorito, porque lo del Bayern Múnich es muy bueno, pero ¿cómo apostarle al Real Madrid en contra cuando serie tras serie, partido tras partido, nos sigue demostrando que es capaz de tener resultados aún sin fútbol? Hoy consiguió el fútbol y cuando lo consiguió le marcaron un gol. Y, es más, uno no, dos goles. Entonces es impredecible lo que pasa.
Yo le voy a explicar por qué el Real Madrid los planifica así los partidos. Muy simple, solo viendo la alineación. Se decantó hoy porque jugara Nacho en el fondo, Tchouaméni en el medio en lugar de Camavinga. ¿Por qué? Porque eso le daba más contención. Sabía, porque lo había dicho Tuchel el día de ayer en la conferencia de prensa, que iban desde el arranque a presionar arriba, que fue lo que hizo en los primeros 15, 20 minutos. Y entonces sabía que se le iba a venir el Bayern Múnich y que iban a quedar esos espacios. Una sola vez lo tuvo con Vinicius. O sea, está planteado el partido de esa manera. Sí, absolutamente.
Claro que está planificado.
Pero
el partido
no que te de esa manera. Sí.
A ver, no
si hubiese
los
jugado en lugar de Nacho, Tchouaméni en el fondo y Camavinga en el medio, tenía menos contención. Podría tener más la pelota, y ofender más, pero no era el partido que quería Ancelotti. El partido que quería Ancelotti era el que jugó hoy. No se dio el partido así. Lo planteó Ancelotti de esa manera.
Claro, porque Camavinga tiene más juego y menos marca. Y Tchouaméni, como volante central, si bien ha rendido, no es un defensa central. Un poco está improvisado. No. Está más para recuperar en el medio y para jugar. Entonces, de esa manera, claro que un equipo más defensivo con Nacho atrás y Tchouaméni en el medio. Lo planifica no para perder los duelos individuales, claro, pero sí para decir, priorizamos nuestro arco. Yo decía el otro día la diferencia entre Ancelotti y Xavi. Ancelotti prioriza su arco. Xavi prioriza el arco de enfrente. Y desde ahí arma el partido. Priorizamos nuestro arco. Vamos a aguantar. Entonces, pareciera que el rival toma una confianza, se siente superior. Ah, muchachos, esto lo hacemos gol en cualquier momento. Y cuando se duermen en una PAC, están perdiendo por 1-0. Pareciera que esa es la estrategia que le viene resultando, porque partido tras partido, me lo decía Carol,
pero
lo
es
vemos,
muy City, Liverpool
o quien fuese. Pero peligrosa, pero sí, al fin y al cabo,
pero le viene resultando.
Defendió mejor el Madrid en ese arranque de partido que el Bayern cuando lo ganaba 2-1. ¿Por qué el Bayern no pudo cuidar la diferencia? Les recuerdo que previo al gol hay una pelota que saca Neuer a cross espectacular que también era el empate.
¡Ah! O sea, fantástica, ya, con la mano así, con esta mano así.
Ya demostró el Bayern que cuando toma una postura defensiva no es tan sólido. Porque con el 2-1, después de haber vuelto un resultado...
Yo no sé por qué no jugó Upamecano en lugar del coreano este...
el coreano limitadísimo,
sí. Min-jae, muy limitado. Es más rápido que Upamecano, pero pierde las referencias, tiene problemas con la pelota. El titular es de Leeds, supuestamente, que está lesionado. Sí. No sé si estará para el miércoles que viene en la revancha.
Bueno,
pero reitero, al Real Madrid hay que jugarle con línea de 5, porque Vinicius te mata. Te mata.
No
sé si lo arreglamos con línea de 5. No sé si
Pero línea de 5, a ver, un equipo que está acostumbrado a jugar con línea de 4, línea de 5 es sacar un hombre de algún lado. Tiene que sacar un hombre, porque claro, no va a jugar con uno extra.
Ah,
por
claro,
lo tanto,
claro.
¿De dónde lo saca?
Claro,
¿del medio? Claro. ¿Lo saca de adelante?
Sí, pero tenés a Kimmich.
¿De dónde lo saca?
Tenés a Kimmich. Del medio. Tenés a Kimmich que te cumple las dos funciones como hace...
Lo
hace Pep Guardiola, lo hace con Walker, Pep Guardiola. Él juega por derecha como lateral, pero termina jugando como volante por el medio. Tenés que duplicar la función de alguno, pero no podés jugarle en una línea de cuatro. Vinicius te mata. Y si no es Vinicius, es Rodrigo, pero te matan. Alguien tiene que sobrar siempre. Sí, y si no, el volante
pero,
central... ¿Se acuerdan lo que había hecho Bielsa?
Pero
¿se
Jorge,
acuerdan lo
eso?
Que hizo Bielsa con este muchacho del Paris Saint-Germain que en la selección uruguaya, con Ugarte, que lo metía atrás, ¿se acuerda? Sobrando.
Sí.
Entonces, porque si no, te agarraba Messi, te agarraba Di María y te mataban con la velocidad.
Jorge, pero bueno, eso que usted propone...
Hay que hacer con el tema Vinicius.
Eso que tú propones es jugar desde pensando que eres inferior. Porque si él juega con
pensando
eso, sacrificas.
¿Pensando que qué, perdón?
Que eres inferior al Real Madrid.
Pero tiene que admitirlo
pero
del juego
es
inferior.
No, pero ese es el tema. Para mí Tuchel, hoy jugando en su casa, no es capaz de sacrificar a un mediocampista o un hombre en ataque porque él no se siente inferior. Y yo no creo que el Bayern Múnich futbolísticamente sea inferior al Real Madrid.
Pero tenés que tener antídotos a lo que es más fuerte del rival.
Para mí el planteamiento no es equivocado. Y mucho menos equivocado cuando tienes a Lucas Vázquez jugando por derecha, en donde les ganabas todos esos duelos.
A Madrid no le sobran jugadas de gol que no sean a través de la velocidad de Vinicius Rodrigo. En líneas generales. Sabemos que por ahí son las mayores posibilidades. Por lo tanto, hay que tener un antídoto.
Hay cuatro.
La única manera es con
cuatro,
un hombre que sobre.
Hay cuatro en la línea defensiva. Laimer, el austríaco que raspa. Tiene a un otro volante como Goretzka que después salió que le da una mano. O sea, tiene jugadores, seis jugadores, que después se paran en línea de cinco, línea de tres. O de afuera hacia adentro, porque
pero es importante que sobre alguien siempre.
Pero es un trabajo
mínimo,
con los que está.
Mínimo, si va a ser línea de cuatro, tiene que estar quebrada, Pereira. Tiene que estar quebrada. No pueden estar en línea.
Está bien, pero dentro de los jugadores que tiene. Kimmich es el hombre que tenía que tomar. Kimmich es el hombre que tiene que tomar a Rodrigo y a las diagonales de Rodrigo. Rodrigo lo pone por izquierda, de izquierda hacia el medio. Kimmich tiene que hacer ese recorrido defensivo. A ver, cosa, el penal es penal, hay agarrón, lo agarra, pero vi la jugada de Lucas Vázquez, lo que pasa es que por el sector del campo de juego, le pone la mano, creo que fue a Sané, primer tiempo, en el pecho, lo empuja.
Ah, sí,
me acordé,
eso para mí fue penal,
pero fue córner, cobró tiro de esquina, nadie protestó, pues parece una jugada, le da córner, en el vértice del área... Me hizo recordar la de, y vi algunas como la de Araujo en el partido Barcelona del otro día contra el Paris Saint-Germain. O sea, de acuerdo a la posición, de acuerdo a donde sancionamos, porque cuando sanciona el penal, que fue penal, Rodrigo estaba frontal al arco. Cuando esta jugada, creo que era fue Sané, que Lucas Vázquez le comete falta y lo empuja en el pecho y lo desplaza.
Sané, que jugaba por izquierda.
Claro, estaba, o sea, en el vértice, del área. No, tenía que meter un pase hacia el medio. Entonces termina dando un tiro de esquina. Pero ante situaciones similares, en una cobró, en otra no, terminó cobrando la falta.
Pero no fue polémico. Ojo, no fue polémico el arbitraje, ¿no? Ah, ok.
¿Eh? No, pero sí. No, si cobramos esa, cobramos todas. Si cobramos esa, cobramos todas. Pero esa pasó desapercibida.
Los penales fueron penales. Yo creo, y Jorge, sí, volviendo a la discusión.
Fueron penales. Sí, pero por ejemplo, la de Lucas Vázquez en la Premier no se cobra. La de Lucas Vázquez en la Premier no se cobra. Pero en la Champions
de Kane,
sí se
la que
cobra.
Cobró Kane.
El penal a favor del Real Madrid, a favor
claro,
del Bayern
Múnich. Claro, porque después tuvo el otro. Uh-huh. Sí,
exacto,
después fue la del Vinicius.
La de Lucas Vázquez en la Premier no se cobra. Pero, a ver, el árbitro estuvo bien, estuvo al lado de la jugada.
Sí, sí,
Turpin,
sí.
El francés.
Clement mucha Turpin. Personalidad.
Sí.
Un partido con mucha personalidad. Sí, con mucha personalidad.
Sí. Una cosa para aclarar, y Pereira, usted maneja esto. Si no estoy equivocado, esta vez los goles de visitantes no cuestan. Un 0-0 lleva un alargue. Un 0-0 lleva a un alargue. No hay gol de visitante que valga.
El que gana pasa. El que gane se mete en la final. Si empatan habrá alargue y habrá penales.
Correcto.
En cualquier marcador. No se necesita 2-2.
De acuerdo. Sin importar la cantidad de goles. Y uno piensa que vamos a hacer un partido diferente en la revancha. O sea, Real Madrid tomará ante su gente otra postura, es de pensar. Pero es un equipo con mucho oficio, este Bayern Múnich, con mucho oficio, con mucho peso individual, con jugadores de en todas las líneas de mucha experiencia. O sea, esto no está nada definido. Que el Madrid esté mejor posicionado por la localía, perfecto, está bien. Pero no es una gran ventaja como acá. Recién lo decía Ramos. No estoy de acuerdo.
Eso voy con Ramos, porque yo veo a Ramos muy optimista hacia el Real Madrid. No solamente por lo que pueda pasar en la vuelta, sino que usted ahorita planteaba algo. No le voy a discutir lo de la línea de 5, porque bueno, ya son posturas, aunque yo le repito, tiene que sacar
el tónico,
a un jugador
Ramos
en ataque. Pero me llama la atención que usted diga que tiene que reconocer Tuchel que es inferior. Uno, cuando usted siempre su postura es, vamos adelante,
Inferior puntualmente no tiene respuestas en esa línea de cuatro para solventar la velocidad de Rodrigo y Vinicius. Por lo tanto, si no tiene respuestas, tiene que a través de la táctica encontrar una fórmula para tratar de parar esas contras mortales que te meten cualquiera de los dos. Entonces, no es que sea inferior. En esa posición,
solamente eso.
Exactamente.
Porque yo le decía,
es muy lenta esa línea de cuatro. Principalmente el zaguero este coreano.
Con Sané,
hay una cosa importante.
Me parece un equipo poderosísimo.
No lo es.
Hay una cosa importante, Ramos. A ver, el contragolpe siempre es muy difícil de detenerlo. No importa el rival que esté enfrente, no importa la velocidad que tenga el jugador que transporta o no. Es muy difícil porque hay espacios. Siempre hay espacios. Es imposible. El fútbol tiene algo espectacular que no se puede cubrir todos los sectores del campo de juego. No se puede cubrir todos. Siempre uno va a descuidar un sector. El medio, el defensivo o el ofensivo. Entonces, el Bayern como local va a proponer, se va a exponer. Como lo hace Xavi con su equipo, se van a exponer. No puede estar cubriendo, toma una postura defensiva, no tengo peso adelante, que lo hace a veces el Madrid. O viceversa. Entonces, esto va a pasar. No pasa por acá por la cuestión de poner 5 o 6 atrás, sino por la postura del equipo del Bayern que fue a buscar el partido. Y era lógico que lo hiciera.
No, claro, lo tenía que. Claro, y para mejor en esos primeros 20. Sí, adelante.
No, digo, porque con recorrido de balón, o sea, tú puedes ser. Primero es el que más velocidad tiene, pero luego es trasladar el balón con esa velocidad. Y el que mejor lo sabe hacer en este momento, o uno de los que está en el top 3 en el planeta Tierra, es Vinicius. O sea, hay jugadores que pueden ser mucho mejor con la pelota que Vinicius, pero corriendo con la pelota, pocos como Vinicius. Tal vez sea el primero. Entonces, ¿qué tiene Ancelotti a su favor? No solamente que te puede ganar las contras con Vinicius, sino ¿dónde juega? Porque lo que decíamos hace un ratito, ya viene jugando, ya no por izquierda, le está diciendo, vamos a ver cómo te va por el centro. Y Vinicius ha asumido con una naturalidad jugar ahí por el centro como si no le pesara absolutamente nada. Eso sin hablar de la jerarquía, porque miren que hay que ser el que cobra los penaltis en el Real Madrid perdiendo 2-1 como visitante y jugando las semifinales de la Champions. Todo. Y lo marcó con una frialdad al centro y Neuer no tenía absolutamente nada que hacer. Qué importante Vinicius, ojalá que si llega Mbappé lo sepan valorar.
Lo sepan valorar. Yo tengo miedo, en línea general, le voy a decir una cosa, yo no creo que Mbappé sea mejor que Vinicius. Son diferentes, ocupan el mismo lugar del terreno de juego, pero es tema para otro día. No es un jugadorazo,
pero
sí Mbappé cosa. También.
Pero sí una cosa.
Hay que ver cómo lo maneja el técnico, ese tema.
No tengo dudas que en su momento lo comentamos, acá José decía que no, que Ancelotti ya empieza a mandar un mensaje a Vinicius, empieza a trabajar el Vinicius en una posición de 9, como bien dice Carolina. No tengo ninguna duda para recostar a Mbappé por izquierda. Ahora, qué importante que haya podido convencer al futbolista y que el futbolista lo haya aceptado y rinda en ese puesto. Porque Vinicius le ha dicho, no, a mí este puesto no me gusta, yo quiero jugar por la banda izquierda, buscar las diagonales y desbordar, ese es mi juego. O sea, lo ha convencido y termina rindiendo en ese puesto. Eso es muy importante cuando uno convence al jugador.
Ahora, Hernán,
bajo un puesto cuando él hizo su carrera más recostado por otra, en otra posición.
Ahora, para jugar con Vinicius por el medio, Mbappé recostado sobre la izquierda tendrá que seguir jugando al contragolpe. Porque si no, le van a empezar a faltar espacios. Son jugadores potentes y rápidos. Y si no tienen espacios, se van a ir perdiendo en esa vorágine de piernas que se arman, ¿no?
El 80% de los rivales que el Madrid juega, especialmente en la Liga, en Santiago Bernabéu, no toman una postura ofensiva, se van a defender.
Y bueno.
Ahora, yendo con Mbappé, yendo con Vinicius, yendo con Rodrigo jugará por derecho, no sé quién jugará por derecha, o yendo con Bellingham, a la larga terminan haciendo una diferencia. Una cosa de Bellingham, que estoy de acuerdo. Bellingham está mostrando la versión, no que uno esperaba, pero que...
No, es la versión más cercana a lo que es Bellingham, lo que estamos
exactamente,
viendo.
Exactamente.
Un tipo de mucha calidad que no tiene continuidad en el juego.
Al punto, porque ya hace más de un partido que no hace una gran diferencia, a veces el gol disimula que lo hizo en el Clásico y disimuló que no jugó un buen partido en el Clásico. Hizo el gol del triunfo y me gustó su actitud. Soy yo, Bellingham, me agrando en las difíciles, hizo el gol de la victoria. Perfecto, en el 3-2.
Tiene una calidad bárbara, ahora,
Sí, tiene grandes
no solo eso, se equivocó hoy.
Pero no venía rindiendo bien.
Se equivocó hoy defensivamente. Se equivoca hoy cuando pierde la pelota y Kane casi marca el gol desde lejos, ¿vieron? Que estaba un poco salido Lunin y entonces ahí pierde la pelota feo y ahí Kane aprovecha y hace el pase largo. O sea, y casi que marca el gol. Falla en cositas. Yo creo que, por ejemplo, hoy... entre sacar a Valverde, por ejemplo, en donde tiene recorrido defensivo, en donde igual te puede hacer un pase a gol, hoy fue un mensaje de Carlo Ancelotti diciendo, este no es intocable, porque yo no sé si todo el mundo esperaba que iba a sacar a Bellingham. Una cosa es lo que haga en el juego y otra cosa
es... Yo no entendía que Bellingham se mantuviera en la cancha, no lo podía entender yo en lo personal. Digo, hay jugadores
que... Lo que pasa es que hay partidos en donde lo ha mantenido aunque no esté haciendo el juego que uno creería que debería hacer. Entonces, a mí no me hubiese extrañado si no lo sacaba, porque de alguna manera todos esperan que Bellingham pueda resolver o que pueda aparecer en el partido. Se ha ganado una jerarquía en el Real Madrid que hace que todavía muchos lo respeten y crean que es un jugador inamovible.
Está bien, lo que pasa es que uno dice, si no lo sacaba, ¿a quién sacaba? Y entonces, ¿a quién iba a sacar? O sea, las opciones... Podía sacar a Valverde, pero Valverde era un trabajo defensivo.
Valverde es un rendimiento...
Exacto. Rodrigo, lo que pasa es que el partido, si mal no recuerdo, cuando hace el cambio lo está perdiendo 2-1. Entonces estoy sacando un hombre de adelante. Cuando entra Luka Modric y que entra Brahim Díaz. Para poner un jugador, o sea, para quitar peso en ofensiva. Y Rodrigo no había jugado mal dentro de todo. Pero sí, Bellingham y eso es lo bueno de Ancelotti, no se casa con nadie, lo ha tenido que sacar y lo terminó reemplazando. ¿Saben que Harry, el otro justo leía previo a este partido?
Y Kroos no sé por qué salió, sería por un tema físico, porque estaba
tenía jugando amarilla. Un partidazo. Él tenía amarilla.
Tenía amarilla, sí. Porque Luka Modric tiene que... El croata tiene que entrar en un partido como este. Sí, las condiciones técnicas que tiene, el manejo del equipo que tiene Luka Modric es espectacular. Entonces, ¿a quién saco? Por eso termina sacando a Toni Kroos. Alguno tenía que salir del medio, no va a sacar a Camavinga, que lo podía posicionar de volante central. ¿Era Valverde o el propio Toni Kroos? Bueno, sacó al alemán, fue lógico. No, sí, un tema de Harry Kane. ¿Saben que
un muy
que
lindo Kane, partido vimos sin duda, ¿no?
Buen partido, sí. Buen partido. Harry Kane nunca ha ganado un título. ¿Saben que nunca ha ganado un título Harry Kane?
Qué increíble.
Y llega un Bayern
Munich. El título de goleador será.
Sí, hoy se tiraba atrás, a nivel individual, enrababa con sus compañeros, jugaba, se tiraba atrás, porque no es un 9 punta a punta. Podría jugar de 10 con un 9 adelante de él también. Y jugó bien hoy, más allá del gol de penal que hizo, jugó bien al fútbol. Pero es increíble que nunca haya ganado un título Harry Kane.
Ahora ganó el
Dortmund, perdón, el Leverkusen ganó la Bundesliga, pero sí. el Bayern Múnich. El año pasado había ganado la Bundesliga y este año hizo más puntos que el año pasado. Lo que increíble. Pasó en la Bundesliga este año, que el Leverkusen no perdía. Fue impresionante lo del Bayer Leverkusen, ¿no? Pero no es que este equipo se haya caído,
El año pasado fue 71 para el Bayern, 71 para el Dortmund. Así terminaron el año pasado. No, digo, el Dortmund el Bayern viene conquistando la Bundesliga por 10 años consecutivos. Harry Kane dirá, bueno, el Bayern mínimo voy a ganar la Bundesliga.
Correcto.
Ganó la Pokal, ganó algo. Llega y se le corta la racha de 10 años consecutivos porque aparece el Bayern Leverkusen.
Y marcando
eso en la cabeza de los jugadores pesa, Pesa en la cabeza los jugadores. Empiezan a pensar, yo soy la yeta, yo soy mala suerte, yo soy el que transmito esto. Ojo, en instancias decisivas, ahora que se viene la definición de esta Champions.
Podría ser. Pero lo primero que tiene que arreglar es el fondo Tuchel. No puede, para mí tiene que jugar, si no está de Lit, Upamecano. Pero este muchacho, el coreano Min Jae, no puede jugar. Hoy se vio clarísimo que no tiene el nivel, la jerarquía que se requiere para un partido de este. Creo que en el Bernabéu, Vinicius se hace un picnic. Se lo hizo hoy el picnic con Min Jae. En el Bernabéu, olvidémoslo.
Va a tomar otra postura. El Bayern no va a ser tan abierto. El Bayern no va a ser un equipo de tanta propuesta como lo fue hoy en Allianz Arena.
Seguramente no.
Tiene que ir a buscar. No va a salir a defenderse, pero va a trabajar más el bloque defensivo. Va a tratar de dejar que el Real Madrid se adelante un poco. Y Tuchel no es ni Guardiola, ni Klopp. No. Tuchel busca más equilibrio en los equipos. Elige el momento para atacar y para defender en los planteamientos previos.
Pero qué importantes son los Tuchel y los Guardiolas, por más que tú digas que no se parecen mucho, y entiendo que puede ser un poco más pragmático.
No, están en una línea de fútbol.
Los partidos que hemos visto del Real Madrid buenos han sido gracias, y hay que decirlo completo, a sus rivales. El Manchester City, con propuesta de lo que le gusta, de lo que quiere, de ir para adelante, de ser propositivo. Que pierdas en el camino, bueno, esa es otra cosa. Pero el entretener, el ver 90 minutos de partidos de fútbol, de llegada, lo vimos gracias al Manchester City y lo vimos gracias al Bayern Múnich. Porque las posturas, yo no quiero sacrificar a Carletto Ancelotti y tal vez no sea un buen día para hacerlo porque estás a las puertas de una final. Pero la verdad es que Real Madrid ha sido equipo grande desde el resultado, desde la jerarquía, desde el manejo de partido, pero no desde el fútbol. Y tengo que ser contundente con esto. De la ida en Manchester City.
Pero ya tenemos que acostumbrarnos a eso. No tiene mucho repertorio el Real Madrid. Lo que tiene son jugadores excepcionales.
Que nos acostumbremos no quiere decir que deje de ser verdad, Jorge. Y hay que decirlo. Porque usted lo dijo en su momento. Hoy no fue tan evidente como la ida.
El City lo peloteó, lo dominó, mostró claramente la superioridad, pero el Real Madrid se las arregla siempre. Yo siempre les digo, la pelota la pelota pica en el palo, pica en la línea, siempre a favor del Real Madrid. La pelota siempre pica a favor del Real Madrid, de una manera u otra. Y otra que le digo es, ataca al rival, gol del Real Madrid. Eso es así. Eso es así, ya a esta altura, creer o reventar. Y cuando eso no pasa, aparecen algunas otras cositas. Pero es la verdad, el Madrid, entonces hay que darle crédito al Madrid que algo tiene, aunque sea eso. Pero Ancelotti, cuando le dieron al Everton sin figura, fue un desastre. Pero acá tiene grande figura y la sabe manejar muy bien.
En el partido del fin de semana ante el Frankfurt, De Ligt fue reemplazado al término de los primeros 45 minutos porque tuvo una torcedura de tobillo. Le dolía mucho, por eso fue reemplazado y no estuvo para este partido. No sé para cuántos días tiene, pero no me extrañaría que el neerlandés esté para el partido revancha. Y es fundamental en el fondo.
Para mí es fundamental. Y ahí yo pongo. Y ahí yo pongo también a Upamecano y juego con línea de tres. Porque aparte el Madrid va a ser el que tiene más necesidad. Para mí, si hay un antídoto que no sé si alcanza para el tema Vinicius Rodrigo en ese orden, ese antídoto tiene que ser.
O sea, pones cinco para marcar a dos. Usted no es técnico,
no ponga tres para marcar a dos. No ponga cinco, ponga tres para marcar a dos. Juegue con línea de tres, no juegue con línea de cinco.
No, pero los de afuera tienen que volver en algún momento. Se van a quedar ahí arriba.
Está bien, que vuelva Kimmich vuelve. Kimmich juega las dos funciones.
Y bueno, por izquierda Alfonso Davies. La razón.
Hoy Alfonso Davies entró último.
Mire, a mí me encantó. Es un buen conductor de programa. Relator. Pero no es técnico. No se venga a ser de técnico aquí.
Me van a extrañar pronto.
No se venga a ser el director técnico, Ramos. O sea, por favor, ahora lo viene a hacer. Ahora viene a tomar, viene a dar clases tácticas en el programa.
Exacto,
que línea de cinco,
exacto,
línea de tres.
¿Cuándo? Para que se dé cuenta que yo estoy a su nivel. No voy a decir que estoy por encima suyo, pero que sí lo emparejo.
¿Qué va a estar por encima?
Por encima no. Yo no tengo título, yo no soy técnico,
No necesito asistente.
Acá el único técnico es Jesús Bernal. Acá que no venga.
No necesito asistente. Por cierto, ahora estoy sin trabajo, porque voy a firmar.
No firmé
contrato.
¿Cómo? Tendría que arreglarle siempre los problemas suyos. No, yo no trabajaría.
Vamos a la pausa. Volvemos mañana.
El Dortmund frente al Paris Saint-Germain. Para mí, la final. Paris Saint-Germain, Real Madrid. ¿Qué va a hacer Mbappé? ¿Qué problema para Mbappé?
Me gusta hablar rápido. Qué bárbaro.
Rogelio Ruiz en la X, o tweet, como se llamaba antes, pregunta... ¿Qué pasó con Alfonso Davies? Sí, la verdad que a mí me extrañó. Yo cuando veo que el segundo tiempo arranca y no entra Alfonso Davies, me llamó poderosamente la atención y entró Guerreiro. Yo creo, por eso pienso, que en la revancha va a jugar Alfonso Davies con Kimmich. Juega con tres en el fondo, va a tener mucho más salida, va a ser mucho más ofensivo que de lo que fue hoy con sus laterales. Por cierto, los laterales del Real Madrid hoy también muy poco, Lucas Vázquez y Mendy, muy poco. Pero eran visitantes, no querían desarmarse. También hay que mirar esa parte, ¿no?
A mí con todo es que me encanta Alfonso Davies, me parece que es un jugador extraordinario. Masraoui a mí me parece que hoy estuvo muy bien, sobre todo en ese primer tiempo.
El marroquí.
Masraoui es muy bueno.
Pero es más incisivo, es más ofensivo Alfonso Davies. En el momento que estaban abajo en el marcador, pensaba que Alfonso Davies iba a entrar y demoró mucho en poderlo.
Para mí Alfonso Davies desborda más hasta el fondo de la línea.
Es un extremo.
Masraoui se mete un poquito más. O sea, lo que se burlaban de Osorio, que decía en la internacionalización.
Mete más diagonal, Masraoui.
Exacto.
En el último tramo. Mete más diagonal.
Más autopista.
Bueno, lo único, es verdad, ¿no? Alfonso Davies, claro, era volante ofensivo, que así lo hace la selección canadiense, después lo fueron acostando hacia atrás como lateral. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Ramos, que Sané tendría que haber arrancado por derecha, por más que hizo un golazo espectacular, cómo le pegó esa pelota, ¿eh? Porque lo que buscaba era el zurdo por izquierda y el derecho por derecha para buscar, para ampliar la cancha. Eso es lo que
de
buscaba.
De entrada, fue lo que buscó y terminaba siempre.
Lo dio vuelta. También, pero la idea es eso, un equipo que se va a defender, voy a tener gente que me abra la cancha, gente que se junte con lateral, no a perfil cambiado donde siempre buscan la diagonal. Más allá que después Sané, también Ramos con el diario del lunes, es muy fácil, viene y dice, no, lo tendría que haber hecho del primer tiempo. Bueno, ahora es muy fácil, hizo un golazo Sané.
Pero, para claro, mí, a mí me gustan los extremos que jueguen a pie cambiado. Para lo que pasó con Sané, el golazo que hizo. Quiero hacer una aclaración en el golazo. Yo sé que la pelota entra en el palo que le corresponde al arquero, a Lunin. Pero pasa que Lunin estaba esperando a ver qué hacía Sané. Porque la lógica era casi tirarla al segundo palo, con comba así. Y Sané lo sorprende, aparte, con una potencia impresionante. Sí. Lo sorprende al primer palo. O sea, es fácil señalar a Lunin, pero reitero, Sané, la lógica hubiese sido comba al segundo palo. No, le pegó al primer palo y lo sorprendió. A mí me sorprendió.
¿Fue
que
esa...
le pegara.
¿Fue 90% o 92% Sané, 8% Lunin? O
sea, de acuerdo, de acuerdo.
Yo en esa jugada... Yo no culpo a Lunin, porque hay jugadas que a veces uno dice, sí, tiene que resguardar el primer palo. Pero acá tenía la opción de los dos postes. Tenía la opción de buscar el segundo palo, ahí como dice Ramos. Por lo tanto, no lo culpo a Lunin. No es que tenía que... Si cuidaba mucho su primer poste, descuidaba totalmente el segundo. Porque Sané hace también la diagonal, que queda casi, no digo directamente al arco, recostado por derecha, pero con un panorama muy amplio. Ya, hay momentos que sí,
era difícil tomar una decisión para Lunin.
Claro que sí.
Era difícil tomar una decisión. Quiero comentar otra cosa, muchachos, que yo no le encuentro otro camino al fútbol que no sea ese al final, ¿eh? Pero siempre escuché del Real Madrid, del Barcelona, que nunca van a dejar de ser equipo de sus socios. Lo cual a mí me parece bárbaro, pero siempre puse en tela de juicio ¿qué factible es eso con la realidad actual donde aparecieron los equipos estados? En mis vacaciones me llega una noticia del periódico El Confidencial, un periódico muy serio en España, que dice que el señor Florentino Pérez está pensando en presentarle en la próxima reunión de socios a estos un proyecto para que sean los socios, los accionistas del Real Madrid. O sea, no sé cómo se haría, pero el Real Madrid pasaría a ser propiedad en acciones de los socios. Yo me acuerdo que se dijo que Florentino Pérez quería proteger al equipo de que viniera un árabe billonario, multibillonario, y se terminara quedando con el equipo. Y si esto es verdad, porque lo que está diciendo El Confidencial, tengo que decirlo, si es verdad y Florentino está pensando eso, creo que el Real Madrid pasaría a ser muy, muy vulnerable para que venga un billonario árabe y se quede con el equipo. ¿Por qué lo digo? Porque una vez que uno convierte al equipo en una sociedad anónima donde sus socios hoy serán los accionistas, ya hay acciones. Ya hay acciones. Lógico, los socios no quieren desprenderse de esas acciones.
Y son 100.000. O sea, tienes que comprar a 100.000 accionistas.
Exacto. Está bien. Está bien, y los van comprando
a poco. Pero usted dice que los socios serían los dueños.
Es lo que actualmente dice, son los que dueños. Los socios tendrían que comprar acciones, me imagino, ¿no?
Claro, está bien, los socios.
A cada acción.
Los que quieran comprar.
Correcto.
Por eso.
Pero una vez que usted empieza a partir el pastel en acciones, ya es otra cosa diferente. Ya hay acciones en el mercado. por ejemplo, Del Valle, que es socio del Real Madrid, tiene acciones, viene un árabe y le dice, bueno, ¿cuánto la pagaste? $100. Y yo te voy a dar $200,000 por esa acción que tienes. Estoy hablando cualquier cosa.
Sí,
dando números. O sea, números exorbitantes que sabemos los árabes no tienen problema en pagar esa plata. Empieza entonces. Yo sé que Del Valle es muy cliente del Madrid. No es hincha, pero es muy cliente. Pero cuando te vienen y te ponen mucha plata, ya por más que seas millonario, como Del Valle está cerca de serlo. Ahora con lo que se le viene, el ascenso que le están dando y todo, va a ganar mucho más plata, seguramente. Entonces, o sea, no sé si me entienden. Me parece que es riesgoso.
Claro,
si fuese verdad lo que dice el Confidencial para el Real Madrid. El Barcelona, yo no tengo ninguna duda que tiene que terminar en manos de bancos, de árabes, de alguien, va a terminar.
Sí,
el Real Madrid, yo lo he dicho hace mucho tiempo, en algún momento va a pasar. Lo otro, y ya los dejo y los escucho, que a mí se me ocurre que puede estar pasando, es que, siempre dije, es un mismo mercado, un mismo producto, con una afición a nivel internacional mundial, la misma que tienen otros equipos o de repente un poco más. Las deudas del Real Madrid. Y entonces Florentino Pérez está pensando, porque acordémonos que Florentino Pérez dijo que se iban al traste si no le aprobaban la Superliga, que no se podría sobrevivir. ¿Se acuerdan que lo dijo Florentino Pérez esto? La Superliga cada vez parecería que se va más lejos. Por lo tanto, y lo hace bien, en ese sentido, lo hace bien. Sabe que hay un hueco negro enorme en lo económico y que en algún momento va a explotar. Por lo tanto, a lo mejor a través de esto, está buscándole una solución económica. De todas maneras, lo que dije al principio, va a quedar vulnerable el Real Madrid. Si es que esto pasa, esto lo deschavó, lo dijo el Confidencial. A mí no me consta, simplemente reacciono a un periódico muy serio que otras veces ha dicho muchísimas cosas que terminaron siendo realidad, ¿no? Entonces, eso era lo que quería decir, los escucho.
A ver, algo tiene que pasar y algo tiene que acontecer porque el Real Madrid, con el correr del tiempo, de los años, le va a costar competirle al City, al Paris Saint-Germain, al Newcastle, que dentro de poco va a sacar la cabeza a la altura de los equipos que menciona, al Chelsea y a los que ya conocemos, que a base de estados, a base de plata, a base de inversionistas que son multimillonarios, billonarios, ponen dinero. Va a tener un inconveniente en Madrid. Por eso Florentino, que es inteligente, trata de adelantarse. Yo lo interpreto que el socio va a tener acciones, perfecto. O sea, que el socio va a tener que poner mucho más plata que la que pone actualmente. Pero solo se la va a poder vender o comprar a los socios, para mantener por lo menos a gente del Madrid dentro de esta inversión. O sea, José es socio del Madrid, perfecto.
Poner candados, dice usted, poner candados.
Claro, viene un árabe, le quiere vender las acciones. No es autorizada por el Madrid, porque el árabe no es socio del Real Madrid. Ahora viene Vicente El Bosque,
pero
perfecto.
Pero si lo ponen en bolsa, eso se puede hacer.